Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mari Carmen, madre de Silvia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Ángel, por Dios, cuídame a la niña.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mari Carmen, no te preocupes. No te preocupes, yo personalmente me encargo. Porque aquí estos tienen más peligro. Buah, si yo te contara, pero tú tranquila, ¿eh? Dicho esto, la niña se defiende estupendamente sola, ¿eh? Tú tranquila, que la futura estrella está a buen recaudo. Faltaría más. Yo estoy harto de dar malas noticias. Y lo que te rondaré. Estoy harto de hablar de muertos, contagiados, harto de este gobierno imposible de marketing y chavistas. Harto de quiebras, ERTES, ERES, destinos, deuda, déficit, paro. Por eso sale Illa con la posibilidad de que la vacuna esté disponible para final de año y nos tiramos como locos. Estamos hartos, yo de dar malas noticias y tú de escucharlas. Yo, como seguramente tú y usted, estamos hasta el gorro de la falta de ejemplaridad pública, de la cara dura, de que el ejemplo lo den los currantes, los autónomos, los empresarios y los parados. Harto del descontrol administrativo y competencial de un sistema público y político incomprensible, ineficaz, sobrecargado y encima carísimo. Ya sé que no todos los funcionarios son iguales y que cobran de lo público también el médico, el guardia civil, la investigadora, la profesora, faltaría más, y poco que cobran. Lo que ocurre es que de la teta pública también cobran miles y miles de asesores colocados a dedo en presidencia del gobierno, ministerios, empresas públicas, parlamento, parlamentos autonómicos, diputaciones, cabildos, ayuntamientos, consejos, delegaciones provinciales, defensores del pueblo. ¿Seguimos? Nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, informa del acuerdo entre conservadores y socialistas para reducir el inmenso tamaño del Bundestag, el parlamento alemán. Un viejo debate, que en estos tiempos, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que se agradece. ¿No sería un buen gesto, al menos un gestito, acometer cierta racionalización de nuestro gigantesco disparate? Miles de pymes cerrando y sin visos de reabrir. Millones de trabajadores en ERTE y otros tantos en un ERE o a la cola del paro. Autónomos pagando y pagando impuestos como bestias. El PIB cayendo casi al 20%, mientras en nuestro entorno cae a la mitad. Y eso sí, nuestros servidores públicos, ni un gesto, ni un gestito. Recuerdo una información que leí en Voz Populi hace unos días. Asesores del gobierno de España, más de 1,000. El millar largo de asesores del actual gobierno supone este año un coste superior a 55 millones de euros, una cifra inédita en los presupuestos del Estado. Llama la atención también que contraten a este tipo de personal ministerios con las competencias transferidas a las comunidades autónomas, como educación, 500,000 euros, o sanidad, 200,000. El coste de altos cargos, muchos de ellos también nombrados a dedo y ajenos a las administraciones públicas, afecta incluso a los directores generales, pese a que existe una ley que lo impide. Para los gastos sociales de los ministerios, formación, economatos, comedores, transporte, cursos, seguros, seminarios, ocio, viajes, bienestar, salud, belleza, guarderías, escuelas infantiles o estudios universitarios, los presupuestos estiman más de 250 millones, mientras que en el sector privado prácticamente desaparecen de los convenios. En total, a nóminas, 23.000 millones, excluyendo a empresas y otros organismos que también. Ya sé que, como se dice en el argot yupi, esos millones que se podían ahorrar son peanuts, cacahuetes, comparados con la economía española. Lo que ocurre es que no hay derecho que un médico de atención primaria, un guardia civil o un maestro cobren lo que cobran y se la jueguen literalmente a cada minuto. No hay derecho que a la vez una legión de asesores, a dedo, partidarios y militantes no hagan ni siquiera el gesto. Y luego se sorprenden de la desafección de la gente hacia la política, del hartazgo y del rechazo. No quiero caer en la demagogia, pero 1,000 asesores solo para el gobierno, para este gobierno, multiplícalos después por reinos de taifas y señores feudales. Y tú, en el ERTE, en el paro, cobrando el subsidio si tienes suerte, y eso sí, acojonado sobre tu futuro. Mi postdata. Dos datos más. El gobierno de Macron anuncia 10.000 millones de reducción en impuestos a las empresas. Y otro. Nunca un gobierno de España tuvo tantos ministros y vicepresidentes como ahora. 22 miembros en el Consejo de Ministros, el gobierno más amplio de toda la Unión Europea. Y todo sin un solo gesto, sin el menor ejemplo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 27 de agosto.
Sanidad notifica 9.658 contagios, 3.781 en las últimas 24 horas.
Madrid está a la cabeza con casi 1.000 casos, acumula uno de cada cuatro infectados en toda España. También repuntan los positivos en Cataluña y País Vasco. Fernando Simón asegura que el grupo de edad más afectado sigue siendo el de los jóvenes y que la mayoría de brotes se originan en el ámbito familiar.
El Ejecutivo acuerda con las comunidades el inicio de la vuelta al cole con la abstención del País Vasco.
Los colegios solo se cerrarán si hay una transmisión descontrolada. Se mantienen los grupos burbuja y será obligatoria la mascarilla a partir de los 6 años. Los centros deberán ventilar durante 15 minutos las aulas, como mínimo 5 veces al día.
Murcia, Comunidad Valenciana y Cantabria, primeras comunidades en solicitar rastreadores de las Fuerzas Armadas.
Por volumen de población, a Murcia le corresponden 60 de la oferta de 2.000 efectivos. La Comunidad Valenciana ha solicitado 150. También lo ha hecho la ciudad autónoma de Melilla. Ceuta lo descarta. El gobierno confía en poder asignarlos en las próximas horas.
Pedro Sánchez se reunirá con empresarios y representantes de la sociedad civil antes de recibir a Pablo Casado.
Arrancará el curso político el lunes con una conferencia en la Casa de América en la que apelará a la unidad para hacer frente a la pandemia. Esa misma semana recibirá a los representantes de los grupos políticos del Congreso.
El PNV y los socialistas vascos cierran un acuerdo de gobierno de coalición para la próxima legislatura.
Estaba cantado. Íñigo Urkullu será investido el Endakari el jueves y por primera vez con mayoría absoluta. El nuevo Ejecutivo quiere abordar la recuperación económica y un nuevo estatuto. Sigue sin estar clara la entrada en el gobierno de la líder socialista en el País Vasco, Idoia Mendia.
El Ayuntamiento de Barcelona retira la medalla de oro al rey Juan Carlos.
Un reconocimiento que se le otorgó en 1992. Los 15 votos de Esquerra y Junts per Cat han bastado para aprobar la propuesta. El PSC, Ciudadanos y PP han votado en contra y los comunes se han abstenido.
La Guardia Civil vuelve a registrar la casa de Manuela Chavero 4 años después de perderle la pista.
En Monesterio, Badajoz, han realizado una reconstrucción en coche para comprobar si alguien pudo recoger a la mujer. Chavero, de 42 años, salió de su domicilio sin documentación ni teléfono móvil. Tiene 2 hijos que en el momento de la desaparición estaba con su expareja.
84 inmigrantes, entre ellos 2 menores, han llegado a las costas murcianas a bordo de 7 pateras.
Concretamente a aguas de Cartagena. Salvamento Marítimo trasladará a los migrantes al muelle de Escombreras para realizarles la prueba PCR. Salvamento Marítimo ha rescatado a 57 kilómetros de Fuerteventura otra embarcación con unas 60 personas a bordo.
Las protestas raciales de Wisconsin se extienden a la ciudad de Oakland.
Ya fue escenario esta ciudad de enfrentamientos entre manifestantes y policías tras la muerte del afroamericano George Floyd. Las autoridades han identificado al joven de 17 años que abrió fuego contra varios manifestantes en los disturbios de Kenosha, Milwaukee, tras el incidente, Wisconsin, tras el incidente con Jacob Blake. Y nos queda un apunte más, Mamen, en los deportes.
Pues Leo Messi sigue sin hablar sobre su petición de salida del Barcelona. Sí lo ha hecho el presidente del club, José María Bartomeu, para que el jugador no se marche. Ofrece su dimisión si el argentino lo pide. Gana fuerza el PSG en el posible fichaje de Messi. Habría ofrecido a él y al club más dinero que el Manchester City. La Liga anuncia además que la temporada empezará el 13 de septiembre. Habrá 22 equipos en segunda división. El Fuenlabrada se queda en segunda y el Deportivo en segunda. Y en Estados Unidos hoy hemos sabido que la NBA no se cancela, va a seguir con los playoffs después del parón de ayer en protesta por la violencia racial.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en el norte peninsular, un frente atlántico que amenaza con algunas precipitaciones en Galicia y que se podrían extender a Asturias y Cantabria. Cielos despejados en el resto, suben las temperaturas en Canarias, los termómetros pueden alcanzar hasta los 38 grados y no se descarta calima. En el resto de la península la mínima se situará en los 21 grados y la máxima en los 36. Viento de levante en el estrecho y alisios en Canarias con intervalos de fuerte al final del día.
Hay cosas que te llenan de energía,
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Enchufamos el foco de la linterna hoy a los dineros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, buenas tardes.
Me encanta esta sintonía, es sí? sexy. Tiene sí? ese punto...
La eligió Antonio Mora, sí que te apañas con él, por lo del sexy, digo, ¿vale?
No, bueno, y por ti...
No, para mí no me metas. Ha sido Antonio Mora el culpable. Oye, comenzamos por los grandes números. Se filtra que Bruselas no nos daría tanto dinero como parecía en un primer momento. ¿Qué ha pasado?
Sí, hoy tenemos dos filtraciones en este aspecto. La primera, la que asegura que no hay dinero con los 21.000 millones de euros del préstamo SURE para cubrir los ERTE hasta el 30 de septiembre. Faltarían en torno a 30.000 millones de euros, Ángel. Y con este panorama vamos a ver qué se puede extender o qué no. Y si el Gobierno decide incrementar esta petición. Recordar que los préstamos SURE para los ERTE son a devolver a 15 años. Es verdad que con condiciones muy buenas, pero con intervención. Es decir, hay que demostrar que ese dinero va a los ERTE.
La segunda filtración a la que te referías tiene que ver con los fondos de transferencias directas que van adjuntos al presupuesto europeo. ¿Esto qué es?
Bueno, pues esto es una filtración de Bloomberg, de documentos de trabajo del Parlamento alemán. Detallan que el reparto de las transferencias del Fondo Europeo de Recuperación para el 21 y el 22, el año que viene y el siguiente, los números dicen que España podría recibir un máximo de 43.400 millones de euros en dos años. ¿Te acuerdas cuando hablaban de 140.000 millones?
Sí.
Bueno, pues ya estamos en 43.000 en dos años. Haciendo un ejercicio macro, serían 21.700 millones para el año que viene, el 1,7% del PIB, teniendo en cuenta el PIB del año pasado. Vamos a ver al final con qué datos cerramos este ejercicio. Solo Italia va a recibir más dinero, unos 44.000 millones, Francia 22.700, y en relación a su tamaño, Grecia va a ser el gran receptor, con algo más de 12.600 millones de euros en dos años. Este dinero está condicionado a los proyectos que se presenten por parte de España.
Oye, ¿vamos a tener presupuestos del Estado?
Bueno, es la pregunta del millón. Hoy nos hemos desayunado con que si Sánchez no presidente de Iglesias en el gobierno, el PP no negociará los presupuestos. Harto complicado, yo creo, lo uno, y fíjate lo que te digo también lo otro. Unos presupuestos, Ángel, en los que, por ejemplo, se tendrá que hablar de eso que dijo ayer Celá, de dar una especie de paga a los padres que se queden en casa con los niños que no puedan ir al colegio. ¿Qué pasa con las cuarentenas? ¿Quién lo paga? Y todo esto en un contexto de caída de ingresos, de subida de cuotas a la seguridad social y de crisis.
Otoño caliente, lo mires por donde lo mires, Pilar, siempre nos quedarán las pesetas que aún guardamos en casa. Esto es una curiosidad.
¿Tú guardas pesetas?
Que yo sepa, no. Pero oye, igual abres un cajón y te encuentras 1.000 pelas o algo así, no sé.
Bueno, pues muchísima gente, sí. Hasta 1.602 millones de euros en pesetas se conservan debajo del colchón o metidos en libros. 266.000 millones de pesetas, de aquellas antiguas pesetas, según los últimos datos publicados. ¿Por quién? Por el Banco de España.
Uh-huh.
Y miren bien en sus libros, porque pueden canjear estas pesetas solo hasta el 31 de diciembre de este año. Después ya no se puede.
Curioso. 1.600 millones de euros.
Fíjate, una pasta.
En
pelas. Va a pasar la crisis.
Oye, y empresas, nombres propios.
Bueno, pues hoy te cuento porque hay muchísima información. Por ejemplo, Carrefour ha comprado 170 supermercados de Supersol por 78 millones de euros. Invierte la firma francesa en España. Buenas noticias. Invierte también Repsol, 32 millones en su complejo de Tarragona para ampliar la fabricación de su gama de polímeros. Y dirás, ¿y eso qué es? Pues es un material que se utiliza, por ejemplo, para los paracoches de los coches. Y
para
el BBV...
choques.
Para choques, perdón, de los coches. Y el BBVA es noticia. Atención, amigo de la casa, que nos debes comida y seguimos esperando.
Sí, es cierto.
Ha digitalizado toda su correspondencia bancaria con los clientes menores de edad. Y así sus representantes, los que pagamos, los paganinis, los padres, pues vamos a tener un mejor control, y ellos también, nuestros hijos, de lo que ahorran y de lo que gastan. Digitalización a tope en tiempos de coronavirus.
Bueno, pues nada, estamos esperando la cita, ¿eh, amiguitos? Ahí lo dejamos.
Que se escuche.
Gracias, Pilar.
Besitos.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, hemos enfocado la linterna, ahora escucha las voces del día. Empezamos por Isabel Cela, ministra de Educación, MEC.
Que tras presentar las medidas de seguridad para la vuelta a los centros educativos, ha defendido pues que ese regreso tiene que ser presencial.
La escuela, en este momento, tal y como se está preparando, es mucho más segura que los ámbitos de socialización a los cuales se pueda llevar o conducir al alumno. Y además he de decir que realmente los beneficios de la educación son muy superiores a lo que significa el riesgo que pueda haber en un aula.
Fernando Simón, ya lo sabes, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
También se ha referido a la vuelta al colegio y sí que asume que hay riesgo de contagio.
Tenemos muchos más casos en niños, es verdad que puede haber transmisión en el colegio, pero tenemos que valorar el riesgo-beneficio de acudir al colegio. Yo creo que ahora mismo los riesgos con las medidas que se están proponiendo en los colegios para nuestros hijos son muy bajos.
Ojalá. Francisco Igea es vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León.
Y ha sido muy duro con la gestión de la pandemia que está haciendo Pedro Sánchez.
Y este gobierno no sé si tiene un presidente, pero no tiene un líder. Tiene una persona más dedicada a escurrir el bulto, a hacer una estrategia, a preocuparse de su imagen. En estas circunstancias todos vamos a perder imagen y todos tenemos que perder muchas cosas. No puede ser que lo único importante sea la vanidad.
José es el cuñado de Manuela Chavero, esa mujer desaparecida hace ya 4 años en Monesterio, Badajoz.
Y vuelve a ser noticia porque la Guardia Civil está registrando de nuevo su casa con el objetivo de encontrar pruebas.
Creemos que la Guardia Civil ya puede detener a esa persona. De hecho, llevan 4 años que no han parado. Es más, nosotros creemos que estaban a pedir de vacaciones ahora en agosto y es todo lo contrario, es cuando más están apretando.
Y el sonido musical del día, Opus.
¿Otra canción de este grupo?
No.
Creo que nadie, absolutamente
correcto.
Nadie, porque Antonio
tampoco.
El técnico y yo le hemos estado hablando y digo, bueno, vamos a poner Life is Life porque creo que no hay ninguna más de ellos que se pueda escuchar, o sea, muy famosa. El caso es que la banda austríaca ha anunciado que va a lanzar el último disco de su carrera en noviembre, cosa que entiendo que no te va a dar demasiada pena.
No.
Sus planes pasan por presentar estos nuevos temas en una gira y calculan que dentro de un año y medio pues ya pueden retirarse, va a ser el punto y final a casi 5 décadas de carrera. Bueno, compusieron esta canción, no está mal.
La verdad que es un punto.
Está muy bien.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha estos aplausos. Son los aplausos del personal de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Aplausos dedicados a Ángel, un hombre de 70 años que ha pasado a planta tras estar 158 días en esa UCI. Fue el 17 de marzo cuando Ángel se empezó a encontrar mal y fue hospitalizado. Poco a poco su estado fue empeorando. El virus provocó que sufriera una neumonía bilateral con grandes dificultades respiratorias que le hicieron necesitar ventilación mecánica y una sedación profunda. Así lo explica Alexis Jaspe, médico de la UCI del Gregorio Marañón.
presentaba una patología importante, que era una doble lesión valvular. Tiene dos vertientes, que una es que tiene que estar anticoagulado, con lo cual es mucho más propenso a tener complicaciones hemorrágicas, y la otra vertiente que tiene es más propenso a hacer infecciones de la misma válvula.
Llegó un momento, durante estos 158 días, en que su situación pasó a ser crítica, hasta el punto que desde el hospital avisaron a la familia para que pudieran despedirse de él. Fueron momentos tremendamente duros que recuerda a su hija, a Cristina.
Todas las noticias que siempre escuchábamos era que estaba grave, y que, bueno, que mientras que había vida se tenía que seguir luchando, pero no sabían en qué condiciones iba a salir. Es más, el 24 de abril, y me sé las fechas porque las tenemos todas marcadas, nos llamaron de madrugada que mi padre se estaba muriendo y que viniéramos a despedirnos.
Bueno, pues contra todo pronóstico, Ángel fue recuperándose y 158 días después ha conseguido pasar a planta, convirtiéndose en el paciente COVID que más tiempo ha pasado en la UCI. Han sido meses de una lucha intensa, brutal, siempre a los cuidados de unas enfermeras y unos médicos a los que seguro que va a echar de menos.
Pues de estar muy contentos, que pueda ir a planta, que pueda respirar, que pueda comer, y le vamos a echar muchísimo de menos, obviamente, pero ver que nuestros pacientes evolucionan y de esta forma tan buena nos ayuda a seguir trabajando y poder ayudar a muchas más personas.
Don Ángel tendrá que trabajar mucho, con la ayuda de todos los profesionales del Gregorio Marañón, para volver a recuperarse del todo, pero sin duda lo conseguirá. Es todo un campeón que tras tres meses de lucha intensa, casi seis meses de lucha intensa, está cada vez más cerca de ganar definitivamente la batalla al coronavirus.
I keep a weather eye on the horizon. Back to the wall. I like to know who's coming through the door. That's all. It's the old army train, kicking it.